Hay un libro altamente recomendado, un antropólogo y novelista español llamado Albert Sánchez Piñol, se llama Payasos y Monstruos y traza biografías de una serie de dirigentes africanos en los periodos de la posindependencia, de los periodos de la descolonización. En estos días voy a contar algunas historias tal y como aparecen en este libro. A mediados de la década de 1950, Hastings Kamuzu Banda era uno de los hombres más populares de su barrio londinense. Como buen inglés de clase media, disponía de una pequeña y confortable casita y dedicaba su tiempo libre a cuidar su jardín. Este médico negro, que paseaba por el barrio impecablemente vestido, llevando siempre consigo un paraguas al más puro estilo británico, era considerado todo un gentleman. Nadie habría sido capaz de criticar a ese facultativo cortés que curaba gratuitamente a sus pacientes más pobres y que en algunos casos incluso les pagaba el alquiler de su vivienda. Ese hombre severo, que con frecuencia leía las plegarias dominicales en la iglesia de rito escocés, era caritativo y solidario. Se le admiraba por su amplia cultura y por su profunda sabiduría. Todo el mundo conocía su integridad moral y el amor que profesaba a su familia. Sus compatriotas de su lejano país africano, el actual Malawi, tampoco tenían motivos para quejarse del doctor. Con sus propios ahorros, el doctor Banda financiaba los estudios en Gran Bretaña de decenas de jóvenes de su país, así como de algunos universitarios de otros países africanos. Eso sí, les exigía las mejores calificaciones, pero no ahorraba ni un céntimo en su formación. Si Banda hubiera muerto antes de alcanzar los 60 años, habría quedado en los anales de su barrio como el más prominente miembro de la comunidad. Pero no fue así. Ni el más perverso difamador habría sido capaz de encontrar en el pasado de Banda un episodio digno de censura. Este hombre de cerca de 60 años, había nacido en 1898, aunque había sufrido experiencias muy duras, siempre había estado al servicio de la comunidad. Cuando tenía 18 años, se fue de su casa a un poblado perdido de África Central y tras caminar durante 30 días llegó a Johannesburgo, donde comenzó a trabajar en una mina. Mientras sus compañeros de trabajo, al salir de la galería, se refugiaban en prostíbulos o se emborrachaban, el futuro doctor Banda aprendía a leer y a escribir en la escuela nocturna de una misión próxima. Gracias a sus esfuerzos, superó las pruebas académicas con calificaciones brillantes. Paralelamente entró en contacto con la iglesia local de obediencia metodista y en los cursos de catequesis el inmigrante hijo de paganos se familiarizó con la Biblia y adquirió una fe profunda que mantendría a lo largo de toda su vida. Por supuesto que al joven no le faltaban inquietudes sociales. Se relacionó con el fundador del Congreso Nacional Africano, el partido de Nelson Mandela, y colaboró en diversas acciones contra la discriminación racial. El comportamiento ejemplar del joven llamó la atención de los misioneros metodistas que en 1925 se ofrecieron a pagarle una ampliación de sus estudios en los Estados Unidos con la condición de que se hiciera cargo de su pasaje. Banda hizo tremendos esfuerzos para conseguir el dinero del billete y al cabo de poco tiempo se fue a los Estados Unidos. Se instaló en Ohio, donde combinó estudios de agricultura con humanidades. En 1931 se licenció en filosofía. Pero Banda todavía no había alcanzado la meta que se había propuesto durante su estancia en las insalubres minas africanas. Él quería ser médico. y gracias a su tenacidad, en 1937 por fin obtuvo el título. En Estados Unidos, el joven estudiante y luego médico entró en contacto con algunos políticos negros norteamericanos. Eran los tiempos más duros del racismo y la discriminación. Pero Wanda no se dejó atemorizar y participó en los movimientos nacientes en esos años de defensa de la gente de color. Tras acabar la carrera de medicina en Estados Unidos, se fue a Escocia. Y allí completó su formación y se convirtió en un médico destacado y en un prominente miembro de la iglesia escocesa, a tal punto que está conocido como el escocés negro. Décadas más tarde, decía que los mejores años de su vida los había pasado en Edimburgo. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Banda se negó a participar. Hastings Banda se consideraba absolutamente un pacifista, de modo que se negó a participar en la guerra, pero sí trabajó intensamente en hospitales, donde se destacó por su eficacia y por el cuidado con que trataba a los enfermos. Una vez terminado el conflicto, se instaló en Liverpool y posteriormente se trasladó a Londres y llegó a identificarse tanto con las clases medias inglesas que sólo el color de su piel podía delatar su origen no británico. Sin embargo, esto no quiere decir que abandonara su compromiso político. Incluso en la capital del mayor imperio del mundo, Banda continuó combatiendo el racismo y el colonialismo. No obstante, cuando un amigo le comentó que en caso de dedicarte exclusivamente a la política podría llegar a primer ministro de su país, rechazó la idea. Por aquel entonces, la medicina era su única vocación. Pronto, las cosas habían de cambiar. Hacia fines de la década del 50, comienzan los movimientos de liberación en los países africanos y Banda decide regresar a su país en 1958. Hacía 40 años que había emigrado siendo un muchachito analfabeto de una aldea. Ahora llegaba como un líder político, como un prestigioso médico y como una persona realmente formidable. Esa trayectoria llevó a que se le otorgara un recibimiento imponente. Cuenta un diario de la época que los jóvenes se peleaban para tocar el coche del doctor Banda y las chicas se lanzaban sobre el vehículo y lo cubrían a besos. Los campesinos besaban las manos del doctor en sus giras políticas. Banda se convertiría entonces, en 1964, en el jefe de un país soberano, Malawi. Cuando Malawi nacía, su primer presidente ya había vivido 66 años. 66 años de intensa dedicación al servicio de la humanidad. Habiendo alcanzado esta gesta histórica, este quizás hubiera sido el momento perfecto para que el doctor Banda abandonara este mundo como un santo. Su figura habría sido aclamada dentro y fuera del país, y los historiadores del futuro lo consagrarían como un personaje de referencia obligada. Solo había un pequeño inconveniente. Banda tenía una salud de hierro y no tenía la menor intención de morirse. Y entonces, a sus 66 años, experimentaría en carne propia aquel aforismo de Lord Acton: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero esta historia se la cuento mañana.
Para saber más.
El libro, el material fundamental de este, de esta charla la hemos tomado de la biografía que hace Albert Sánchez Piñol de el doctor Banda en su libro Payasos y Monstruos, dictadores africanos que se creían dioses, publicado por la editorial Aguilar en Madrid en el año 2006.
De lunes a viernes, de 21 a 45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo. Thank you.